Hola, oyentes de Radio Sefarad, un gusto volver a encontrarnos con Pablo Drecik para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Efectivamente, vamos a colocar hoy un libro en nuestra biblioteca imaginaria, nuestra biblioteca fantástica, nuestro animal fantástico, que es esta biblioteca con anaqueles imaginarios de pensamiento judío. Y hoy vamos a cubrir un ala de nuestra biblioteca, una sección, en sí misma, aun siendo inevitable en una biblioteca imaginaria de libros de pensamiento judío, es un área que en sí misma está o puede estar sometida a un juicio de interrogación sobre su propiedad, sobre su pertinencia en el pensamiento judío o para ser contemplada en una biblioteca de pensamiento judío, cuál es una sección dedicada al antisemitismo, al llamado antisemitismo. Que ya el propio título de esta sección de la biblioteca, donde vamos a colocar este libro, es óbice de impugnación. Para algunos es judiofobia, otros antisemitismo. Sería más correcto hablar de judiofobia, de antisemitismo, distinguir entre un antisemitismo moderno, biológico, de un antisemitismo religioso o de un judaísmo religioso. Bueno, ahí ya en la propia titulación de la sección hay incita una polémica. El libro que vamos a colocar en esta sección lleva el nombre de Un rumor sobre los judíos. Su autor es un investigador de las ideas, un scholar, un académico norteamericano, el profesor Stefan Bronner, profesor de ciencias políticas, literatura comparada y estudios alemanes en la Universidad de Rutgers, en New Jersey. Y el libro que vamos a colocar, como dije recién, se llama Un rumor sobre los judíos. Lleva como subtítulo Antisemitismo, conspiración y los protocolos de los sabios de Sion. El libro en inglés fue publicado por St. Martin Press en el año 2000 y la edición española, ¿no?, es del 2009. Está editada por una editorial que viene dando a conocer títulos muy interesantes, con un catálogo muy cuidado. Es una editorial de Pamplona, española de Pamplona, llamada La Etoli, editorial La Etoli. El libro se inscribe en una extendida tradición dentro de estudios del ámbito del pensamiento judío, abocados a estudiar el fenómeno del antisemitismo, para no entrar en polémicas terminológicas. En general, esos estudios han tenido, digamos, han tenido una calidad variable, correspondiente a si su manera de enfocar el antisemitismo son explicaciones más simples o más complejas, o más maniqueas o menos maniqueas, o más autoindulgentes o menos autoindulgentes. Generalmente, la explicación dominante del antisemitismo en este repertorio bibliográfico ha tenido grandes momentos. Por ejemplo, León Poliakov, que muchos de nuestros oyentes conocerán, sus libros sobre la causalidad diabólica, es decir, identificar al antisemitismo como un dispositivo incluye formas discursivas, imaginarios visuales, producción literaria de mayor o de menor calidad incluso, ¿no? Podemos pensar en obras de gran calidad literaria, como es Rapaun, como Celine, libelos y panfletos, ¿no? Poliakov, como por ejemplo un estudioso Trachtenberg, también muy, muy importante, tiene su libro El diablo y los judíos, el concepto medieval del judío, editado por Paidós. Entonces, tanto León Poliakov con la causalidad diabólica, como Trachtenberg y Oshúa con El diablo y los judíos, editado por Paidós hace muchos años, en la década del 60, no sé si se reeditó, supongo que no, son tipos en estos estudios del antisemitismo. Luego hay un texto muy bueno, muy interesante, ya con otro giro, de Norman Cohn, creo que se escribe Cohn, Norman, los libros están editados en Alianza, muy recomendable, En pos del milenio, una historia de los protocolos de los sabios de Sion, este panfleto conspirativo antisemita. Norman Cohn ya empieza a complejizar la cuestión, ¿no? Empieza a plantear también que hay que ser muy cuidadosos en distinguir el antisemitismo moderno del antijudaísmo medieval. Bueno, hay matices en la construcción de los modelos explicativos. Ahora, el libro de Stefan Bronner aporta justamente a partir de un análisis histórico del famoso panfleto de los protocolos de los sabios de Sion, la difusión de ese panfleto, el modo en que efectivamente lo que fue en principio una falsificación, voy a decir algo al respecto, una falsificación histórica, pudo convertirse curiosamente en un documento, en una incidencia en aspectos históricos que van desde los pogroms en Rusia hasta la propia Shoah. Entonces, el problema no es tanto el contenido de verdad, desde el vamos impugnado, rechazado, sino los efectos de verdad de esta mentira. La historia de este panfleto, muchos de ustedes la conocerán, es bastante curiosa porque los protocolos que fueron editados en Rusia en el año en San Petersburgo en 1902 es importante. No es un texto, por supuesto, no es un texto de origen alemán, es un texto cuya confección definitiva y publicación ocurre en el ámbito del este, en Rusia, en San Petersburgo, pero cuya fuente de inspiración es un texto de 1864 de Maurice Joly, con un largo título llamado Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu o la política de Maquiavelo en el siglo XIX. Como digo, de un francés, Maurice Joly. Este texto es un texto destinado a denunciar el complot de Napoleón III para dominar el mundo. Entonces, lo que hacen los rusos, de la Ojrana, es decir, de los servicios secretos zaristas, ultramontanos, ultraconservadores, profundamente antisemitas, vinculados a las centurias negras, es transferir y copiar este trabajo de Maurice Joly de 1864, Estaba destinado a denunciar un complot justamente de los sectores más retrógrados, de los sectores vinculados a Napoleón III, para dominar el mundo, trasladarlo a los judíos. Cambia, toma el argumento, el plot de este trabajo de Morillo-Lee, pero le cambia. Los que en el texto de Morillo-Lee quieren dominar el mundo, que son precisamente los reaccionarios, ultramontanos, antirrepublicanos, la ojrana, los redactores, sobre todo Piotr Raskowski, entre otros, bueno, Sergei Nilus, son oscuras figuras que redactan esta pieza, que en realidad se inspira en un texto, entre comillas, democrático, ¿no? Invierten los protagonistas. Bueno, lo que hace también Stephen Bronner en el libro, más allá de esta cuestión histórica, y yo creo que es lo valioso de este libro, es formalizar como si fuese un modelo matemático cuál es estructuralmente la forma pura, y valga la redundancia, formal, que tiene el discurso antisemita conspirativo. Este modelo tiene que ver, por supuesto, con la división del mundo maniqueísta entre buenos y malos, en lugar de la enunciación siempre, por supuesto, responde a los buenos, los que designan, los que distribuyen el lugar de los buenos y los malos, y los que enuncian el discurso del bien y del mal. Y por otra parte, tiene que ver con un modelo vinculado al rechazo de la alteridad, ciertas formas oscuras de resentimiento, al mismo tiempo relacionadas con tradiciones capitalistas, el odio a la porosidad entre los grupos, la mezcla, ciertas aspiraciones a la pureza, una pureza que no solo es biológica, sino que tiene que ver con la ausencia de intercambios, con la preservación de una esencia o sustancia que se supone inmaculada. Es decir, va componiendo una mitogema antisemita. Incluso se arriesga a decir que como esto es un modelo, este modelo puede incluso ser utilizado por sectores dentro del judaísmo, también fanáticos que comparten esa visión del mundo de los sabios de Sion, ¿no? Esta forma, esta estructura formal. Vale decir que, y esto es lo interesante, se trata de concluir, de colegir, de extraer un modelo que incluso puede hoy ser actualizado ese modelo de los sabios de Sion, incluso por sectores judíos, ultrafanáticos o sectarios. El texto entonces tiene una parte histórica muy interesante, sobre todo tiene algo que en general no es repuesto, son toda la resistencia judía durante la publicación de los protocolos, la resistencia y el juicio que se hizo por falsificación, que tuvo sobre todo lugar en Suiza, y la valentía de los judíos y de mucha dirigencia judía, que generalmente siempre se pone el acento sobre los Judenrat, la dirigencia judía que tuvo actitudes claudicantes frente a los poderes de la reacción, del antisemitismo nazis, y él hace toda una historia de precisamente el modo en que muchos dirigentes e intelectuales, rabinos, jueces llevaron a juicio, en Suiza, sobre todo fue en Suiza durante la década del 30, este panfleto, este brulote, esta falsificación. De modo que yo lo recomiendo entonces porque me parece que en un área de los estudios antisemitas, donde no siempre los textos son de gran calidad, donde el enfoque a veces es un poco autoindulgente con nosotros mismos, este libro me parece que pone una diferencia y que abre el camino a seguir pensando hoy, en medio de las crisis que vivimos y de la guerra, donde siempre el comodín, el camaleón, la figura del judío, es una figura fácil para ser tomada como recurso e inventar un enemigo, que por supuesto nunca es el enemigo, nunca ni es no es el capitalista real, ni son los poderes fácticos reales, sino que es una mitología y un chivo expiatorio fácil.
Pues muchas gracias, Pablo Dresick, por habernos acercado a este nuevo disco, perdón. Muchas gracias, Pablo Dresick, por habernos acercado a este nuevo libro de filosofía judía de este anaquel que seguimos poblando semana a semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, querido Jorge.